Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donde quiera se encuentre, una vez más, bienvenidos a este servicio de Before Church en español. Mi nombre es Cristian Tovar, es un gusto poder traducir el mensaje de hoy. Este mensaje fue videograbado en la iglesia Before en Beaverton el jueves 27 de mayo del 2021 y el audio fue grabado el viernes 28 del 2021. El tema de hoy es castigo por desobediencia. Buenas noches, iglesia. Nos ponemos de pie juntos. Vamos a levantar nuestros corazones en adoración a nuestro Salvador. Hola y bienvenidos a la iglesia Before. Mi nombre es Tiffany y soy la directora de comunicaciones. He estado muy alegre de venir a este lugar en esta noche. Si ha estado aquí en persona o en el sitio de web, salude a alguien a su lado y dele una saludo con la mano. Es algo hermoso venir y adorar a Dios como comunidad. Este es un lugar para celebración, para tener un tiempo juntos. Yo tengo algo que celebrar con ustedes. Yo servía en el servicio de niños y como equipo estábamos orando por uno de nuestros líderes que tenía cáncer. Hemos estado orando por él por mucho tiempo y no se estaba viendo bien. Pero mientras hemos orado, hemos pedido que encuentre a Jesús también. Y algunos de los líderes volamos a ir a verlo y tuvimos una conversación con él. Y mientras hablamos con él, él dijo, sí, yo creo que sí quiero conocer a Jesús. ¡Qué maravilloso es eso! Estamos celebrando y los ángeles están celebrando que sea su próximo paso. Es maravilloso saber que Jesús está presente para cambiar su día. Cuando venimos a este lugar, venimos listos para ser transformados, listos para ser cambiados, listos para celebrar unos con otros. Vamos a continuar en celebración, pero antes de hacerlo, tengo un anuncio muy alegre para los varones en el cuarto, online y sintonizándose. Tenemos un evento en junio 16 a las 6 p.m. Va a haber competencia, va a haber comida, va a haber una conversación hermosa con el pastor Brad y el pastor Keith. Puede venir y compartir, pero ahorita vamos a adorar al Señor porque Él es nuestro campeón, Él es nuestra victoria y es muy hermoso. Regresamos en un momento. Con nosotros nuestro pastor Lane. Señor, declaramos tu esperanza para cualquier cosa de mal y oscuridad que haya pasado en este mundo. Tú tienes una respuesta, tú tienes esperanza. Te damos gracias, Señor, que tu amor, Jesús, cambia todo. Que en ti las cosas que estaban muertas ahora están vivas, las cosas que estaban quebrantadas ahora están hechas completas y lo que estaba enfermo ahora es sano y en ti tenemos la esperanza de vida. Te amamos, Jesús, y por eso te adoramos en este lugar y te agradecemos. En tu nombre santo confiamos. Amén. Amén. Eso estuvo muy bendecido, muy bueno. Puede tomar un asiento. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lane. Yo soy el pastor de los jóvenes y estoy muy alegre de estar aquí. Feliz día de memorial. Si usted ha servido en la militar o tiene un pariente que sirvió, por favor, póngase de pie. Queremos reconocerlos. Gloria a Dios. Estamos en Memorial Day, recordar a los que cayeron en la guerra. Gracias a Dios por el servicio de estos hermanos. Muchas gracias por todos los que sirvieron en la militar. Estamos en el segundo al final de la serie de este estudio que hemos tenido en Levíticos, de Él buscándonos a nosotros. Un libro un poco que da un poco de miedo, pero ha traído gozo y esperanza a mi vida. Y he tenido mucho gozo de estar aquí. Todo en esta serie, Dios buscándonos a nosotros, es de Dios buscando estar con nosotros. Todo en Levíticos apunta a esto, que Dios quiere estar con nosotros. Y esta sección de la Escritura comienza un poco difícil. Vamos a estar en Levíticos capítulo 26, si quiere ir ahí. Estamos en Levíticos 26 la semana pasada. El pastor Brad habló de esto. Las bendiciones para la obediencia. Gloria a Dios. Esta semana vamos a hablar del castigo por la desobediencia. Eso va a ser un tema un poco duro, pero eso es honesto. Vamos a ser honestos. Cuando interaccionamos con el mundo y la vida en alrededor de nosotros, una cosa difícil de tragar y de pasar es de que Dios castigue a la gente. ¿No es difícil esto? No nos gusta hablar esto. O no nos gusta hablar del infierno, pero a veces a alguna gente le gusta hablar mucho del infierno también. Tú y yo no somos los que juzgamos a la gente, no somos calificados para juzgar. Y yo tengo paz en mi corazón, el que juzga las almas es el que murió. Él murió por sus enemigos. Pero hay mal en este mundo que necesita ser juzgado. Hay mal. Gente que toma pistolas en los freeways y le disparan a los carros y matan a un niño de 6 años. Gentes que le pegan fuego a su casa y van y matan. Y misiles que matan a familias y gentes que roban a otra gente, que lo llevan cautivo y los matan. Estas cosas, el odio, la decepción, el asesinato, esto no tiene lugar en el reino de Dios. Y no habrá lugar en el nuevo cielo y nueva tierra. So, necesitan ser tratados. Dios necesita lidiar con esto. Cuando vemos la venganza de Dios, no vemos de que Dios se goza. La venganza de Dios siempre nos habla de la protección de la creación, de mantener el mal afuera y preservar el bien. Algunos de nosotros, yo nunca he matado a nadie, nunca he sido un malévolo, estoy fuera de esto. Pero si vamos al Sermón del Monte, que lo horrible que vemos en el mundo, esos pecados se encuentran en cada uno de nosotros, aunque no lo sintamos, no lo veamos. El enojo, el adulterio que rompe, se encuentra acá, a las familias. El mal debe ser visto, debe ser lidiado, debe ser juzgado en cada uno de nosotros. Ahí está. Yo no sé de ti, pero cuando el nuevo cielo y la nueva tierra renazca y cuando Cristo traiga una era de paz y la resurrección de los muertos, que ese mal esté lidiado, esté tirado, esté quitado, que no tenga lugar en nuestro corazón. Entonces, venimos a este pasaje bien difícil en Levíticos 26. Vamos a comenzar en versículo 14, el castigo por la desobediencia. Pero si no me escuchan y no ponen por obra todos estos mandamientos y se rechazan mis estatutos y el alma de ustedes menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidiendo mi pacto, entonces yo también haré con ustedes esto. Decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre, consuman los ojos y dejen exhausta el alma. Sembrarán en vano su semilla porque sus enemigos la comerán. Yo pondré mi rostro contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos. Los que los aborrecen se enseñorean de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Si aún no estas cosas no me obedecen, volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Quebrantaré la soberbia de su poderío y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce, y fuerza se agotará. En vano, pues, su tierra no dará producto, ni árbol de la tierra dará fruto, y continuarán simiendo hostiles y no quieren obedecer. Yo aumentaré la plaga sobre ustedes 7 veces más aún, según sus pecados. Enviaré contra ustedes animales del campo que los priven de sus hijos, destruirán su ganado y los destruirán en número, de tal manera que sus caminos queden desiertos. Y hay más de esto. Vamos a brincar un poco más a la parte sorprendente que comienza en el versículo 40. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblegan su corazón incircunciso y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero la tierra quedará abandonada por ellos, y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos reciban el castigo de su iniquidad, porque menospreciaron mis decretos, y porque su alma detestó mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré, ni los detestaré hasta consumirlos. Invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, soy su Dios, pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo, el Señor. Hay un tema claro en Levíticos 26. Tenemos la opción de obedecer a Dios o la opción de no obedecer a Dios. O vamos en su camino o nuestro camino. Bendiciones y maldiciones, lo que vemos en el capítulo 26. Bendiciones y recompensas por lo bueno o lo malo. Dios usando el lenguaje de la cultura para hablar a su gente. Los convenios no es algo que inventó Dios. Esto también la gente lo usaba. Condiciones para desobediencia eran parte de estos convenios, al fin. Y tenían un paralelo uno con el otro. Iba a haber pago para lo malo y pago para lo bueno. Iba a haber abundancia cuando estuvieran bien y escasez cuando estuvieran mal. Y ellos tenían la agencia de escoger. ¿Por qué la escritura pinta esta diferencia grande? Tenemos que recordar la pregunta: ¿qué dicen las escrituras? Hemos estado aprendiendo desde el principio que todo el Levíticos lleva a una realidad mayor. Lo que está escrito nos habla de un futuro grande. Las escrituras hablan del plan para salvar al mundo, reconciliar la creación, para que seamos su gente y Él sea nuestro pueblo. El reposo en el jardín del Edén reclamado, la unión entre la tierra y el hombre, la creación y el creador caminando en paz. Es la historia, es todo para esto. Eso es todo lo que nos hablan las escrituras. No perdemos el plot, no perdemos la razón de todo esto. Todo lo que vamos a leer aquí va a ser un poco difícil, un poco fuerte, Dios hablando. El tabernáculo es un lugar de la restauración de Dios y los hombres habitando juntos. La promesa del cielo es libertad de la muerte. El nuevo cielo, nueva tierra. Lo que Juan ve en Apocalipsis, el fin de la muerte, esto no tiene lugar en la nueva cielo, la nueva tierra. El pecado y el mal necesitan ser tratados, necesitan ser juzgados, eliminados y echados fuera. El pecado, vamos a hablar del pecado, la vida y la muerte. Vamos a Génesis. Tenemos a Adán y Eva en el jardín, viviendo en el jardín, el árbol de la vida que se les permite, el árbol del bien y el mal. El árbol de voy a hacer lo que yo quiero y el árbol de obediencia. ¿Escogimos Dios o escogimos lo malo? Escogimos la muerte si escogemos lo malo. Porque Dios es la raíz de la luz y de la vida. No podemos tener vida sin Él. La ausencia de Dios es frío, es muerte. Hay este pasaje que nos habla en el Salmo 14. Dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Esta frase, el fatuo, el necio, no es exacto lo que nomás se lee. Esta es una persona que conscientemente elige dejar a Dios fuera de su vida. No es una persona que está preguntando, es alguien que está viviendo de una forma que dice, no hay Dios. Ha encontrado a Dios, pero lo rechaza y rechaza su existencia. Ese es el contexto de este necio que dice en su corazón, no hay Dios. Los israelitas que estaban recibiendo esas instrucciones han visto que Dios ha hecho unas cosas tremendas. Las plagas de Egipto, abrió el mar, columna de fuego, agua que sale de piedras. Han visto a Dios en formas que rompe la mente. Siguiendo la manifiesta presencia de Dios en el desierto, ellos están enojados y quieren regresar a la esclavitud. Y en hecho, ellos dijeron que lo preferían. Y Moisés va a una montaña por unas semanas a recibir instrucción de este Dios maravilloso y han hecho un ídolo del oro y lo están alabando. En 3 semanas se les ha olvidado todo lo que Dios hizo. Ellos decidieron olvidarlo. Juzgamos a los hebreos muy severamente a veces, pero nosotros también hacemos lo mismo. Tenemos el árbol de la vida enfrente. Es Cristo. Yo creo, pero yo quiero el alto árbol. ¿Cuánto cuesta ese palo? El que yo pueda hacer lo que se me da la regalada gana. No, eso es lo triste. La historia se repite. Mi esposa y yo acabamos de celebrar 7 años juntos. Ha sido increíbles 7 años en nuestro matrimonio. He madurado. He sido más maduro, más paciente, más amoroso. He crecido en el tamaño de los pantalones. Decidimos esta semana, vamos a cambiar algunos hábitos de nuestra comida. Viendo los últimos aniversarios, las cosas han cambiado un poco. Yo sé cuál es el árbol de la vida. Yo puedo comer una zanahoria. La zanahoria tiene buena textura, es rico para comer. Yo puedo comer una, me va a dar más energía, ayudarme con los ojos y me va a hacer sentir bien. O yo puedo escoger el árbol del bien y el mal, pero yo quiero eso. Y ese árbol es como una dona, ese hermoso árbol. Es calentito, tiene azúcar, tiene bacon también a lo mejor. Amén, dice uno por ahí. Va a ser peligroso y pecaminoso todo amor. Yo sé lo que viene pronto. Voy a perder energía, me duele mi estómago, mi espalda me duele de vez en cuando. Yo sé cómo va. Y yo sé que las zanahorias son buenas. Yo busco la dona. La dona es bien fácil de escoger. Mi deseo, yo busco lo débil. Y eso informa mi hábito y mis hábitos se vuelven formas malas de vivir. Más donas y más donas. Y caminos a más buscar zanahorias es más difícil. Más allá de esto, que no es bueno para nosotros, yo deseo hacer el mal a otros. Aun cuando sabemos que nuestras acciones van a dañar a otros, aún queremos lo propio. Los humanos tenemos esta tendencia de conocer la verdad, verla, ver el árbol del bien y ver el camino mío y voy por el camino mío. Y entre más yo escojo ese árbol malo, entre más consecuencias traigo sobre mí mismo, más muerte yo traigo sobre mí mismo. ¿No estamos familiar con esto? ¿Será que yo soy el único que he visto? Entre más escojo mi camino, más me voy por el camino de la muerte. Muchos de nosotros vamos en una jornada. A lo mejor estás en este cuarto. Estás buscando una respuesta. Yo no tengo duda de los que buscamos verdad, vamos a encontrarla en Jesús. Y aquellos que vinieron a otra religión, otra tradición, que están curiosos, que andan buscando respuestas, y gente aún que está buscando a Jesús sin saber su nombre. Eso pasa. No es lo que habla el Salmo 14. El Salmo 14 habla del Dios. Encuentran al Dios verdadero, pero quieren otra cosa. Aún sabiendo que hay un Dios, quieren otra cosa. De esto habla Salmo 14. Hay este filósofo existencial que hubo. Hay dos formas que son ser tonteado. Creerlo no verdadero y lo otro, rehusar creer lo que es verdadero. Buscar la verdad es espantoso a veces. Cuando vemos la caminata de buscar la verdad, da un poco miedo buscar la verdad, saber la verdad. ¿Quieres ser honesto conmigo? Buscando la verdad te puede dar miedo porque nos da miedo la respuesta de buscar la verdad. La literatura en Eclesiastés nos habla de lo potencialmente espantoso. Cuando despertamos a esto, cuando tenemos nuestra existencia, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiere decir esto? Comenzamos a caminar al misterio de la creación. Hay unos que son tan aterrorizados por la pregunta, que no quieren tomar el riesgo de averiguar la verdad. Se siente fácil de pretender que lo que tengo es suficiente. Hay otro ateo bien famoso que se llamaba Friedrich Nietzsche. Nietzsche dijo: cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. El abismo es la idea de que la vida no tiene sentir, no tiene valor. Es tremendo que cuando despertamos, ¿qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? De que son preguntas profundas y nos da miedo. Nos gusta distraernos. Pero aquí está lo tremendo. No, no tenemos que temer el abismo. Eclesiastés reconoce que el abismo fuera de Dios no tiene valor, pero en Dios hay un sentir, un valor, un propósito, una dirección. Y a Jesús no le da miedo las preguntas. No tiene miedo del abismo. Él venció la muerte. Cuando venció la muerte, venció el abismo. Y ahora ya los que estamos en Cristo ya no tenemos el abismo. Jesús nos lleva a un camino de regreso a Dios, donde el abismo es callado. Y lo que Jesús ofrece no es algo ético o filosófico, lo que nos ofrece es un conocimiento profundo, no un concepto o una idea, pero una persona. Una persona que su naturaleza entera es amor. Jesús no tiene miedo de las preguntas. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Cuando entramos a esta jornada cristiana, encontramos que la verdad no se limita a una idea. La verdad es una persona. Cuando vemos la persona de Cristo y el poder de la cruz, un Dios tan que nos ama, que nos busca, quiere estar con nosotros, encontramos este amor. Este amor, este Dios bueno, este Dios amoroso. Cuando vamos a nuestro propio camino, encontramos la muerte. La carga del pecado, la paga del pecado es muerte, es la ausencia de la vida. Si no hay vida, hay oscuridad. Sin paz, hay caos. Sin vida hay muerte. Un pastor que yo conozco me recordó algo, que más que todo, nuestra oración no es de que aprendas a vivir tu vida con Jesús. Nuestra oración es de que aprendas a vivir como Jesús porque has encontrado al Dios viviente. Jesús no es una filosofía, no es una ideología. Él es la verdad, es la vida, es el camino. Él nos invita a conocer. Pero como hemos dicho, no todos los que miran a este buen Dios quieren este buen Dios. En el Evangelio según Juan graba una historia donde levantó a Lázaro de los muertos. Lázaro es su amigo. Lázaro estaba muerto 4 días, ya comenzaba a oler feo. Cuando Lázaro se levantó, la gente ve lo que Jesús ha hecho y creyeron. Alguna gente vio lo que hizo y van a los fariseos. Y no están argumentando si levantó a la gente de los muertos. Ellos lo vieron que Lázaro muerto se paró. Eso era claro, blanco y negro, estaba ahí parado Lázaro. Pero porque lo que ellos, su durez de su corazón, durez de cerviz, ellos van a los que están en contra de Jesús. Un corazón duro, como el faraón. Dios le da tantas oportunidades. Faraón dice: no, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo no voy a dar mi poder, no voy a entregar. Esta es la realidad humana, el problema humano entre nosotros. En Mateo 19, Mateo graba esta historia del hombre rico que viene a Jesús y le dice que tienes que vender todas tus posesiones y seguirme. Y el hombre joven rico no pudo hacerlo, se fue triste, con dolor en su corazón, porque tenía muchas posesiones y Jesús da una gran explicación. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico vaya al cielo, porque no nos gusta entregar lo que tenemos. Alguna gente no quiere dar lo que tienen, aunque sea por algo mejor. C.S. Lewis escribió algo bien interesante. Se llama El Gran Divorcio. Hablando de la muerte en la historia, la una gente que se desaparece en nada, que no puede llegar a la realidad del cielo, es aquellos que no están dispuestos a entregar sus propias cosas. Comencé a realizar de que la gente que no va a estar en la eternidad es la gente que no quiere estar ahí. Y yo digo, necesitamos calmarnos, cómo nos sentimos bien informados de quién va al cielo y quién no. Yo he estado en conversaciones con gente, qué malo que está en el cielo. No somos el juez de los que viven y los que mueren. No podemos descalificar a la gente. Jesús es el juez. Él murió por sus enemigos. Él murió por la gente que los mató. No podemos decir que no hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Encontramos a Dios y le damos la espalda, estamos usando nuestra agencia para desquitarnos de Dios, de separarnos de Dios, y el resultado siempre es muerte. Ese es el pecado mayor, decidir darle la espalda a Cristo. Esta sección al fin que habla de misericordia aún después de la desobediencia. Hay un escritor que se llama Samuel Valentine. Incluso cuando Israel languece en el exilio, convencido de que sus pecados han cancelado efectivamente todo incentivo divino, concebirá para la misericordia. Dios no abandonará el pacto. Comienza con una promesa: yo soy el Señor tu Dios. Y termina con una igualmente inviolable esperanza: ustedes serán mi pueblo. Cuando se pronuncia la última palabra del capítulo 26, el don de los estatutos y ordenanzas de leyes en el Sinaí debería invocar a Israel a celebrar, no temer. La promesa de Dios no es estar sujeto a los propios principios de justicia. Estas son muchas palabras, pero es poderoso. El convenio de las personas del Medio Oriente no tenían esta salida, esta oportunidad de redimir. Había obediencia y desobediencia, y eso era todo lo que había. Pero Dios trae algo sin merecer, algo inmerecido, algo nuevo. Este es el infierno que vas a traer contra ti. Pero, si confesas tu pecado, si vienes a casa, yo no sostendré nada contra ti. Pueden haber consecuencias por lo que pasó, lo que se hizo, pero yo no lo sostendré contra ti. Yo te bendeciré de todos modos. Él está diciendo, aunque haya desobediencia y mal y venganza, lo que se necesita reconocer es de que Dios perdona. Él nos perdona, Él nos perdonará. Invitamos a la realidad de muerte que venga contra nosotros, pero Él lo vencerá. Por Jesús, la historia, todo lo que Dios ha hecho para redimir el mundo y estar con nosotros. Todo habla de su amor y reconciliamiento. Todo apunta a esto. Todo fuera de Dios es muerte, pero la muerte ha sido vencida. La muerte es de la antigua orden de las cosas. La muerte tiene que estar afuera del nuevo reino de Dios. Y aquí es donde regresamos al infierno. El infierno, en el griego, es Gehenna, en el griego. Este es un valle fuera de Jerusalén, y en este área la gente que no era leal a Yahweh iba, sacrificaba hijos a los dioses falsos Molech, donde quemaban la basura y todo lo feo afuera de Jerusalén. Jesús habla de Gehenna 11 veces en el Nuevo Testamento. Hay esta imagen literal de las cosas viles y ofensivas. No tienen ningún lugar en la nueva creación. Todo lo que nos lleva lejos de la vida no es permitido en el nuevo cielo, en el nuevo reino, en el nuevo dominio de Dios. Debe ser echado afuera. Y vemos a Jesús. El libro de Levíticos nos lleva a la salvación porque Él nos quiere salvar. Este llamado, este desafío de obediencia. No está Dios enseñando su músculo o intimidarnos, no. Él nos está pidiendo que obedezcamos, no porque Él está inseguro. El deseo, el celo de Dios es de que nos ama. La razón es porque nos ama. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan se refiere en sus propias escrituras que es el discípulo que Dios amaba. Contrario a lo popular, Juan no está diciendo cosas buenas de él mismo. La humildad es un vistazo completo de uno mismo. Juan sabía quién él era. Juan sabía lo que tenía, lo que Dios le había dado. Él fue amado por el Creador del universo. Y eso no es orgullo, eso es humildad en su llenura. Él documentó este versículo tremendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esta conversación él tuvo con Jesús y los discípulos, es similar al pasaje de Levíticos. Juan 15 dice: Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este llena mucho fruto. Para separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y seca, y la recogen y la echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. Esto es glorificado en mi Padre, que lleva mucho fruto, sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo les amo. Permanezcan en mi amor, y si guardas mis mandamientos, permanezcan en mi amor, como yo también he guardado el mandamiento de mi Padre. Y permaneciendo en su amor, estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Por qué Dios nos pide que lo obedezcamos? Porque nos ama. Porque Él sabe de que fuera de Él, la rama no puede tener vida. Él quiere hacernos amigos, Él quiere convertirnos en amigos duraderos, Él quiere que experimentemos el gozo de Dios y Él quiere que este gozo sea completo. A lo mejor estás en este lugar en que has estado luchando y de no quebrar las reglas, de no poner a Dios enojado contigo, esta religión que tenemos a veces. Ese no es el punto. Levíticos 26 no nos habla de esta religión. Él quiere estar con nosotros porque Él nos ama. ¿Qué buen padre quiere que su hijo solo lo tema, que no lo ame, sino que solo lo tema? ¿No queremos que nuestros hijos nos amen? ¿Simplemente porque no los protegemos o no los protegemos? ¿Qué tal? ¿Qué tal si queremos estar con Dios? No porque tenemos miedo de él o falta de los beneficios, sino porque solo lo amamos. ¿No hubiera más gozo en nuestra relación con Dios si solo queremos estar con Él? Si nos sostenemos de Jesús, Él toma control de la muerte, del pecado, Él saca todo eso de nosotros para experimentar la llenura de Dios. No el miedo de un Dios enojado o de una venganza de Dios, sino el amor de Dios. Podemos ponernos de pie. Que seamos hombres y mujeres que estamos sostenidos por el amor de Dios, buscando y obedeciendo porque le amamos, y que sepamos el amor profundo y perfecto de Dios. Amén. Que tengan una hermosa noche, hermoso día. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Tovar. Ha sido una bendición poder traducir. Dios les bendiga a todos.